invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos. Les invito a escuchar la segunda parte de esta interesante postal. Una expedición de James Cameron, el acorazado Bismarck.
Bien, nos dirigimos a popa por la cubierta. Puedo ver algo de la esvástica. Subimos por el cabrestante de babor ahora mismo.
Se ven los sedimentos del deslizamiento sobre la cubierta, pero la teca está toda aquí. Mirad, ¡bum! Pasó por ahí en medio y probablemente lo atravesó todo hasta la torre.
Hay una barbeta enorme.
Sí, esa es Anton.
Mir 1, ¿dónde estáis? Os he perdido. Cambio.
Mira esa enorme abertura. Justo donde estaba la torre.
Estos enormes cilindros de 5 pisos, o barbetas, eran los soportes de las 4 grandes torres de artillería del Bismarck. Las torres se mantenían en su posición solo por la gravedad, y cuando el barco se hundió, se desprendieron hacia el fondo. Desde las bocas de sus cañones hasta la base del blindaje, cada torre tenía 30 metros de largo y pesaba 1.900 toneladas.
Veo un antiaéreo. Una parte parece estar intacta.
Bien, el siguiente paso es subir hasta el puente del capitán, cambio.
Arriba, genial. Subiendo.
¿Pero este cristal es de aumento o no?
Ligeramente.
Ligeramente.
Tiene un poco de aumento.
Oh, Dios mío, es enorme. Ahí está el puente, lo veo.
El puente del capitán, ¿no?
Sí. Lindemann y Lutyens debieron de librar la batalla final desde ahí.
Fue alcanzado, mira.
Esto es increíble, Mike.
Te lo dije.
No puedo creerlo.
Es difícil no emocionarse.
Los sumergibles se dirigen a popa por las torres de artillería secundaria. Parecen sorprendentemente intactas. Las torres secundarias del Bismarck eran tan grandes como las principales en los demás buques de guerra. Incluso en su silenciosa tumba, el Bismarck sigue pareciendo letal, con sus armas apuntando a un enemigo que nunca llegará. Los cañones ahora están en silencio. Sus tubos dan cobijo a las anémonas. Un cañón antiaéreo de 105 milímetros sigue apuntando al cielo. Un eterno vigía bajo un cielo nocturno que nunca verá el amanecer.
Los hangares hacia la popa.
Ah, ¿seguimos?
Sí, hacia la zona de atrás de los hangares.
Ahí está la catapulta. Ahí está, la puerta del barco, ahí.
¿Sí?
El Bismarck tenía 4 hidroaviones Arado 196 que eran lanzados desde una catapulta en medio del barco. Nadie ha entrado nunca en los hangares para confirmar si todavía queda algún avión dentro.
Bien, estamos a punto de abrir la puerta.
¿Abrimos ya?
Bien, estoy saliendo. ¿Saliendo? Todo bien.
Mike, dime cuál es la situación.
Parece que es neutral. Listo para salir cuando tú digas, cambio.
De acuerdo, recibido. Adelante. Veamos cómo bajas a la zona de hangares, cambio.
Recibido.
Sí, todo va bien, te vemos muy bien.
A pesar de los casi 620 kilos por centímetro cuadrado de presión, el submarino de Mike funciona perfectamente. Es el momento de realizar su cometido.
Entrando en el hangar. Recibido.
Dios mío, es enorme. Fíjate.
Voilà, un avión. Restos de avión. Mira, está la cabina. La cabina, Genia. Genia, ¿ves el avión? Es el fuselaje.
¿Es un avión?
Sí, es el marco de la ventana.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Aquella última noche, el capitán quería que llegara tanta información y documentos a tierra como fuera posible. Quería enviar el hidroavión de vuelta a tierra con nuestro diario de guerra. Todos le dieron al piloto mensajes y notas para sus seres queridos en casa. Pero el pobre hombre, no consiguieron que funcionase la catapulta. Al final no salió.
Así que el hangar recibió un impacto directo.
Eso parece, sí.
Y dejó la cola de ese timón hecha trizas. Es como estar fuera de tu cuerpo. Como si te convirtieras en submarino y te olvidaras de dónde estás. Ves el sumergible y dices, ahí está el Mir 2. Un momento. Yo estoy en el Mir 2.
Tras 9 horas en el fondo, la batería del Mir comienza a agotarse. Es hora de iniciar el ascenso a la superficie. Pero primero, Elwood tiene que regresar a su garaje. Sin el coraje y la pericia de cowboys como Vladimir Petrovsky, no sería posible recuperar los Mir. Tras un duro viaje a la superficie, el equipo agradece lo que pasan estos cowboys para llevarles sanos y salvos a bordo.
Es un lugar espectacular, realmente espectacular.
Además, capitán. Llevo todo el día esperando.
Su barco está en muy buen estado.
¿De veras?
Sí, sí. Oh. Surge de la oscuridad como un fantasmagórico muro de acero. No se parece en nada al Titán.
Fue tan emocionante. Quiero decir, Dios mío, vas por el fondo del océano y de repente subes más y más y más y más. Parecía como si subiésemos por un rascacielos.
Es lo que quiero que hagáis.
El mantenimiento del Elwood parece una intervención quirúrgica. El módulo electrónico compensado por fluidos es como el sistema circulatorio. Debe recibir una transfusión durante la operación.
¿Se salvará el paciente? Sí, el paciente vivirá, creo. Este submarino está vivo.
Lori Johnston es microbióloga y su especialidad es el estudio de microorganismos en ambientes extremos.
No hay solo un tipo de bacteria ahí abajo, hay una comunidad o asociación, así que hay un puñado de bacterias con una relación simbiótica, extrayendo o sacando elementos del acero que usan para construir esas estructuras en forma de carámbano sobre los pecios. Estas estructuras en sí mismas son una entidad viviente.
Usaremos el MIR-1 justo aquí, vosotros lo haréis aquí.
Lori se prepara para una inmersión donde realizará experimentos con bacterias en el barco.
¡Arrímate!
¡Oh!
¡Cuidado!
Ella va a ser la segunda mujer que jamás haya bajado a más de 4.500 metros.
Tiene que ser increíble verlo todo con su color verdadero.
Estamos muy cerca de algo, Tony. ¿Ves esa cosa? ¿Qué crees que es? Mike, ¿qué te parece esa cosa?
¿Qué otra cosa podría ser una estructura redonda con varios niveles sino la parte central de la torre?
Sí, es la torre de artillería. ¿Conoces la gran torre principal? Tiene una parte larga debajo.
Las torres de artillería, de 1.900 toneladas de peso cada una, chocaron contra el lecho y se enterraron de inmediato. La estructura interna de las torres tenía 4 alturas y puestos para 21 hombres. Ahora, dichas estructuras están sobre las torres como monumentos. El equipo puede identificar esta torre por el número de plataformas y su posición en el lecho. Es la Torre Dora, la que estaba más a popa. Durante los últimos minutos del Bismarck, Carl, Walter y Heinz se refugiaron detrás de la Dora justo antes de tirarse al mar.
Esto es algo muy interesante, chicos. Creo que hay un tubo saliendo del fango. Está un poco más a tu izquierda.
Recibido, lo vemos.
El MIR-2 se posa en medio del barco, al lado de la catapulta de estribor, para que Elwood pueda realizar una exploración más ambiciosa.
Bien, voy a salir.
Vale, ya salgo. Soltando fibra.
Avísame cuando vires.
¿Hablas con él, Lori? Por favor, dile que estoy orientado.
Elwood ya está orientado. Cambio.
Recibido.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Muchos de los proyectiles británicos llegaron por babor, dañando las cubiertas superiores de este costado. El crecimiento bacteriano es intenso donde los proyectiles eliminaron la pintura, lo que indica que esta parte del barco fue un infierno durante la batalla final.
Fue muy dañado, dile que está totalmente reventado.
El camino está destrozado, montones de cables y daños, cambio.
¿Podéis seguir a estribor y filmar ese cañón? Creo que es S3, cambio.
Recibido. Nos acercamos a lo que parece el impacto de un proyectil.
Todas las torres secundarias tenían uno o más agujeros de proyectiles de calibre medio, proyectiles de 150 o 200 milímetros que perforaron el blindaje para estallar dentro, matando a los soldados de artillería al instante.
Mira, ahí está la barbeta. La barbeta de la Torre Dora. La estructura interna de la torre, la del campo de escombros, iba ahí dentro.
Las torres principales disparaban proyectiles de 381 milímetros. Al ser tan grandes, necesitaban un sistema hidráulico para levantarlos, cargarlos y dispararlos. Los proyectiles pesaban 1 tonelada. y viajaban a una velocidad 2,5 veces superior a la del sonido. Al impactar, el proyectil antiblindaje estallaba, lanzando metralla mortal y una pieza de su blindaje, que a su vez se convertía en un segundo proyectil supersónico. Este segundo proyectil perfora las paredes interiores, lanzando más metralla. Tras un retardo de menos de un segundo, el proyectil explota dentro del barco para eliminar al mayor número posible de personas.
El proyectil podría haber estallado desde abajo y podría haber volado la sala de radio. Es una posibilidad.
Los británicos utilizaban el mismo tipo de proyectiles antiblindaje, pero ¿fue realmente el fuego británico el que hundió al Bismarck? Analizando los daños de la batalla, Mike y Jim esperan resolver una antigua polémica de 6 décadas.
Va atravesando el barco.
¿Fue el Bismarck hundido por proyectiles y torpedos, como decían los británicos?
¿Fue el Dorsetshire el que dio el golpe de gracia que hundió al poderoso acorazado?
¿O fue hundido por su tripulación, como mantienen los supervivientes alemanes?
Este barco fue hundido por nosotros mismos. Había orden de atacar y volar el barco.
Cada bando tiene sus razones para atribuirse el hundimiento. Los británicos, por lo sucedido al Hood. Y los alemanes, porque querían creer que tuvieron el control sobre su destino en aquellas últimas horas. Solo un estudio de daño sistemático de proa a popa, por dentro y por fuera, podría resolver esta incógnita.
Quiero una exploración completa del casco, alrededor, hasta aquí, para ver todos los agujeros y daños.
El Mir 1 se dirige hacia el cráter de impacto del Bismarck, a 1 kilómetro ladera arriba, desde la zona del hundimiento.
Sí, veo algo.
Sí, algo interesante.
Algo muy interesante.
Deberíamos tener cuidado.
Sí.
Creo que es el cráter. Oh, eso parece. Pero es peligroso.
Sí, hay que subir, estamos encima de algo, es parte del barco.
No puedo pasar por ahí.
Tienes que subir, Anatoly. Sube, sube. Vas a posarte sobre algo. Sube, sube. Sube. No bajes, no sabes qué hay detrás. Hay que subir. Hay que subir.
Lo intento.
La enorme pieza del casco que yace lejos del Bismarck es un misterio. Posteriormente, será la clave para desvelar el secreto del naufragio.
Hemos aterrizado justo encima de esa maldita cosa.
De repente bajé y era un cráter.
Sí, con un barco dentro. Sí. No necesito emociones tan fuertes. Cabía la posibilidad de que algo nos enganchara, ¿sabes? Bien, buen trabajo. Nos has sacado de ahí.
Desde luego.
Lo has hecho muy bien.
Comienzan su estudio de daños en la proa.
Atentos, aquí hay algo.
Identifican la cabeza de un proyectil históricamente importante. Mientras el Hood se hundía, el Prince of Wales fue herido en otro intenso bombardeo. Respondiendo al ataque, uno de los proyectiles lanzados alcanzó al Bismarck. El proyectil atravesó la proa de babor a estribor, dejando un agujero de 2 metros.
Es un agujero enorme. La salida está ahí.
El informe de daños llegó al puente. El Prince of Wales había hecho 2 blancos a más de 12.000 metros de distancia. El que impactó en la proa estaba por encima de la línea de flotación, pero miles de toneladas de agua seguían entrando debido al oleaje. El otro impactó bajo el blindaje lateral, inundando la sala de calderas y provocando una escora de 9 grados a babor. El daño obligó al Lindemann a reducir la velocidad unos pocos nudos, lo suficiente para sellar el destino del Bismarck.
Encendido interruptor 24, en posición.
Jim se prepara para pilotar al Elwood por dentro del buque.
Te da una fantástica perspectiva de los barcos que no se consigue rodeándolos en un submarino. Eres como una persona, como alguien que recorre las cubiertas en aquella época.
En el costado de estribor, el boquete de un proyectil parece ser lo bastante grande como para entrar. Es una maniobra peligrosa.
Voy a intentar entrar por ahí, ¿vale? No tengo ni idea de si cabremos. Para bien o para mal, estamos dentro. No sé si cabré por ahí. Bien, cabemos. Estupendo. Ya estamos oficialmente dentro del barco. Mira, fijaos en los daños. Vaya. Si giro a mi derecha, debería haber una puerta. Ahí está la puerta.
Interesante crecimiento alrededor de la puerta.
Sí. Ahora estamos entrando en algo. Creo que es la oficina de Carl. Es la oficina de Carl. Aquí es donde trabajaba. Justo al lado de la oficina del ayudante. Este es el puesto de Carl. Lo comprobaremos. ¿Ve la silla? Tiene que decirnos si le resulta familiar. Dos mesas.
Parece que son mis estanterías. Esto parece una librería.
¿Está usted seguro?
Sí.
Y esto parece una mesa larga.
Sí, ahí nos sentábamos a trabajar.
Había tres personas, una aquí y otra
sí,
allí.
Sí, a lo largo. Y a veces se sentaba otro a la derecha, una cuarta persona.
Sí, cuando había mucho trabajo.
Buscamos su máquina de escribir, pero no la encontramos.
Esto es realmente increíble.
Sí, aviva mis recuerdos.
Y los míos.
¿Ahí trabajaba usted?
Sí.
Un rasgo llamativo del hundimiento es que falta la popa. Los últimos 15 metros simplemente no están. Aunque el núcleo del buque estaba blindado, la popa no. El fino acero se abrió como cortado por una guillotina.
Estamos viendo el mamparo de popa, el mamparo blindado, toda la popa fue seccionada. Si el barco estuviese intacto, estaríamos dentro en este mismo momento. La cubierta de popa está ahí. Es interesante ver cómo se destrozó esta cubierta de teca. Tuvo que ser muy violento. No pudo romper hacia arriba. Debió de partirse desde el borde debido a una inversión de la flotabilidad, ya que se rompió en esa dirección. Esa es la esvástica. Por ahí caminó Hitler cuando estuvo inspeccionando el barco. Estamos sobre la esvástica ahora mismo. Seguimos adelante. Bien, ahí está la hélice. La hélice de estribor.
Bajo la popa seccionada, el equipo de inmersión busca pruebas del famoso ataque de los aviones torpederos Swordfish. Afectado por los proyectiles lanzados desde el Prince of Wales, el Bismarck estaba en la línea de tiro de los biplanos. Uno de sus torpedos causó su final. Pero nadie ha visto realmente los daños.
Ahí está el timón. Parece que el timón quedó incrustado en la hélice. Bien, esa es la hélice central y eso el timón. Mira, están incrustados uno dentro del otro y la hélice central indica... A ver, podría indicar sin duda que estaba girando cuando sucedió. ¿Qué es eso, un boquete? Es un agujero, sin duda. De acuerdo, o sea que hay un enorme boquete justo encima del timón. Es sin duda el boquete del torpedo. Bien, Mike me va a matar por esto, pero... Sí, ya estamos en la sala de turbinas. Ahora mismo estamos viendo el mamparo de popa.
Han encontrado un boquete hecho por un solo torpedo, que cambió la historia.
Saben lo desesperada que es la misión. Muchos de estos hombres nunca habían pilotado un Swordfish y los que lo habían hecho no había sido en combate. Debido a la oscuridad y al mal tiempo, les lleva casi 2 horas localizar el Bismarck. Cuando lo hacen, lo rodean, le atacan por babor, por estribor. sin pensar en su propia seguridad. Se enfrentan a un barco que ha desplegado una gran cortina de fuego antiaéreo. Ellos están pilotando aviones lentos y antiguos, pero están desesperados por alcanzarle. Una y otra vez se mantienen sobre el mar, alzándose sobre sus cubiertas, dirigiéndose hacia el fuego antiaéreo, intentando esconderse en las nubes, haciendo todo lo posible para intentar que sus torpedos alcancen los costados. Fue un ataque valiente, uno de los ataques más valientes de la guerra.
Lanzaron torpedo tras torpedo, pero el Bismarck los esquivó todos, excepto uno. Por increíble que parezca, un solo torpedo le asestó un golpe mortal en el timón de estribor, averiando el barco, que solo podía navegar en círculos. Habían descubierto su talón de Aquiles. Desesperada, la tripulación intenta reparar los daños, pero el agua que entra por el boquete les obliga a retroceder. Nunca llegaron a saber el alcance real de los daños.
Bien, ahora estamos mirando por el agujero. Así que si bajo, debería salir.
Sabiendo lo que sabemos ahora, por mucho que hubieran hecho, la tripulación del Bismarck no habría podido hacer nada para desbloquear el timón.
Lindemann mandó un escueto mensaje por radio a la comandancia naval. Imposible gobernar el buque, lucharemos hasta agotar el último proyectil. Larga vida al Führer. El carácter repentino e irrevocable del mensaje dejó atónitos a los tripulantes y a los radiotelegrafistas de a bordo. La noticia corrió entre la tripulación. La esperanza se tornó desesperación.
Les habla el capitán.
A primera hora de la mañana, el capitán Lindemann anunció que podían coger lo que quisieran de las bodegas. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Faltaban pocas horas para el amanecer. Los hombres se preparaban para la batalla final.
¿Está dañado aquí?
Se hace un registro meticuloso de los daños, de modo que la batalla pueda ser reconstruida.
Daños por proyectil en el costado de babor.
Encuentran cientos de marcas de proyectiles, marcas producidas por los que estallaron contra el blindaje, pero no lograron penetrar. Las marcas cuentan la historia de la lluvia de proyectiles que cayó sobre el Bismarck en la batalla final. Al amanecer, los británicos se aproximan para destruirlo.
El almirante Tolby abre fuego sobre el Bismarck a unos 25.000 metros, acortando la distancia que le separa de él hasta situarse a unos 2.700, disparando proyectiles casi a ras de superficie, que penetran en el Bismarck por la torre a través de la superestructura.
Sin duda, querían vengarse de los alemanes por lo que le habían hecho al Hood. El propio Tolby ordenó al capitán del King George acercar el buque lo más posible al Bismarck para poder mirar a través de sus prismáticos y ver volar los trozos de aquel barco. Apresaron, querían destruirlo.
El Rodney dispara proyectiles de 406 milímetros al disco.
Golpe a golpe.
El King George dispara proyectiles del 356.
Mazazo tras mazazo.
Y los tres cruceros están machacándole con sus proyectiles.
Acabando con él.
El objetivo principal de los artilleros británicos era el puente. Si destruían el cerebro del barco, sería totalmente vulnerable. El puente del almirante, de cuatro pisos, se desprendió en el hundimiento. Pero Lütjens y Lindemann dirigieron la batalla desde el puente del capitán, que aún se conserva. Justo tras el puente del capitán, hay una torre blindada desde la que se dirigía la artillería principal. Es una cámara acorazada con paredes de 360 milímetros de espesor. Aproximándose por estribor, la tripulación del submarino se sorprende al encontrar el puente y la torre prácticamente intactos.
Seguro que tiene marcas, pero no parece que lo hayan atravesado. No reventó todo. Es una puerta tremenda. Una buena puerta.
Pero al desplazarse a babor, sus ilusiones se pierden. Los proyectiles de la Armada Británica han acribillado el puente y lo han destrozado.
Está funcionando. Bien. ¿Más abajo? A ver si podemos echar un vistazo por dentro. Este es el mando de artillería de proa. Era el centro neurálgico de batalla.
El primer oficial de artillería, Schneider, dirigió las cuatro torres principales desde esta torre de mando. A las 9:02, uno de los proyectiles del Rodney alcanza de lleno la torre. El proyectil atraviesa la cubierta y explota contra la torre, reventando la gruesa puerta blindada. La sacudida mata a Schneider y a los que están con él, acabando con la dirección de la artillería del Bismarck.
La explosión debió de ser terrible cuando fue alcanzado. Dios mío, mirad los agujeros de los explosivos. Por ahí entró el proyectil y atravesó el puente.
Al atacar por estribor desde muy cerca, el Rodney le asestó un tiro mortal. Un proyectil atravesó el puente del capitán.
¡Boom! Dios, lo atravesó por completo. Mira, se abrió por ahí. Se abrió como un queso. Esto debería llevarnos directamente al puente. Si ha quedado algo por donde podamos entrar. El agujero del proyectil debería estar aquí.
El proyectil del Rodney debió de matar en el acto a Lutyens y a Lindemann.
Al menos vemos pintura.
Sí.
Para variar. Una oficina. ¿Veis las dos mesas?
Parece un colchón.
Sí, debió de ser la litera de alguien. Qué desastre. Qué desastre. Destrozado por el proyectil. Jesús. Está destrozado. Parece que se fundió todo, ¿veis? Debió de ser un verdadero infierno. Bien, salgamos de aquí.
El Mir-1 completa su inspección del costado de babor. El blindaje del casco está prácticamente intacto, en contraste con la devastada superestructura. Sorprendentemente, a lo largo de todo el cinturón blindado por ambos costados del barco, solo hay dos agujeros que lo atraviesan totalmente. Ambos están en el costado de estribor, lo que indica que fueron los proyectiles de 406 milímetros del Rodney. Otros dos proyectiles perforaron el blindaje más ligero sobre el cinturón principal. Los barcos británicos dispararon 2.876 proyectiles. De ellos, unos 700 eran proyectiles del 356 y del 406, que podían haber perforado el blindaje lateral. El equipo se asombró al descubrir que a lo largo de los 425 metros de blindaje lateral, solo hay cuatro entradas. Solo cuatro impactos de 700 posibles. Si los proyectiles británicos no perforaron el casco, no hundieron el barco. Pero, ¿y los torpedos? El Dorsetshire afirmó que tres torpedos habían alcanzado al Bismarck poco antes de hundirse. ¿Pudieron haber sido los golpes mortales? Para localizar boquetes de torpedo, tenían que inspeccionar la parte inferior, a nivel del fango.
Mike, estoy viendo algo bastante extraño.
Encuentran algo asombroso. Un gran boquete de unos 30 metros de largo, con un borde superior perfectamente cortado. Obviamente no es un agujero de torpedo, pero ¿qué es? Encontraron más boquetes de gran tamaño con los bordes superiores perfectamente cortados a ambos costados del barco, tanto hacia proa como hacia popa. En total, un 40% de la obra viva había desaparecido por completo. En lugar de respuestas, habían encontrado más incógnitas.
Yo Estoy casi seguro de que el trozo pintado de rojo del Bismarck, sobre el que aterrizamos, de unos 27 metros de largo, es el trozo que corresponde al boquete. Lo que me llevaría a pensar que parte de los daños no fueron debido a los torpedos, sino al golpe. Creo que el barco baja, golpea la ladera, primero de proa, se escora y se desploma. Es una fuerza brutal, el casco literalmente revienta. Piezas del casco de muchos metros de largo salen volando por ahí y después el barco se desliza. 300 metros ladera abajo hasta que se asienta. Puede que nunca sepamos cuál fue el daño del torpedo.
Solo una minuciosa exploración del interior, utilizando el ROV, podría aportar respuestas.
Donde reventó el casco fue en los puntos débiles, y los impactos de los torpedos pudieron crear estos puntos débiles. ¿Significa que un lado del boquete es un impacto de torpedo y el otro lado es un impacto de otro? Puede ser. Eso podría ser un agujero. Tiene todo el aspecto de ser un boquete. Sí, este torpedo le dio de lleno. Quizá podamos entrar por ese agujero. Y ya estamos dentro. Bien, ahora ya estamos abajo. Estamos donde explotó el torpedo. Y ahí está. Ese es el mamparo blindado. Está casi intacto. Se puede ver que no está dentado, no está perforado ni deformado, está de una pieza y perfecto. Y se ve claramente que resistió los impactos de los torpedos. Los boquetes, debía de haber tanques de combustible y tanques de agua que hicieron de parachoques, de modo que los torpedos no mataron a los que estaban dentro del barco.
El mamparo blindado fue diseñado para soportar el impacto de un torpedo y así lo hizo. Las delgadas paredes del tanque reventaron, pero el mamparo interior está intacto. El corazón del buque no había sido perforado. Ya que no se inundó el núcleo, los torpedos no pudieron hundir el barco en aquellos últimos minutos.
Lo interesante es que todo lo que hemos encontrado en esta especie de examen forense del barco apoya su historia y de hecho explica su supervivencia.
El almirante Tolby se acerca cada vez más a él hasta que al final están disparando casi a ras.
Irónicamente, la proximidad del objetivo resta eficacia debido a la trayectoria plana del proyectil. Las cargas resbalaban sobre el agua o no llegaban a la profundidad necesaria para impactar. Los proyectiles destrozaron la superestructura y diezmaron a la tripulación, pero no alcanzaron el núcleo, no hundieron el barco, solo lo torturaron. Para salvarse de esta furia, la tripulación hundió el barco. El tiempo corría, y Carl, Walter y Heinz sabían que pronto tendrían que vérselas con la violenta tormenta que había fuera.
En aquella batalla, todo el mundo sabía que los mandos habían dado la orden de abandonar el barco a casi toda la tripulación. Entonces, en lugar de tener preparada una ruta de salida, simplemente me uní a un numeroso grupo de soldados que luchaban por salir. Me uní a ellos y no dejé de mirar arriba por si veía la luz del día. Y en lugar de planear una ruta de escape, me limité a seguir a los que se dirigían hacia la luz.
Pasé por la zona de oficiales hasta que vi una luz.
No había otra salida. Tenías que ir corriendo hasta la escalerilla más próxima, y la escalerilla más próxima era la de la zona de oficiales.
¡Ede! ¡Vamos, salgan de aquí!
200 hombres empujan y luchan por subir por la escotilla del alcázar de babor, incluido el primer oficial, Ernst, que había dado la orden de abandonar el barco.
¡Dejadme pasar! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Fuera!
Un proyectil atraviesa el blindaje del costado de babor y explota entre ellos, matándolos a casi todos.
Este boquete fue hecho por un proyectil que mató a 200 hombres en un instante.
Cuando salí por aquí, regresé por este lado para volver a mi taquilla a recoger unos efectos personales.
bien. Por donde estaba la puerta estanca, entró un proyectil justo por allí. ¿Y caí sentado aquí?
Acabó con su trasero en el suelo. Lo del trasero es literal.
Sí.
Tú lo has dicho, Jay.
Sí, ya. Todo dolorido.
Entiendo, ya entiendo. Sí.
Bien. Cuando salí a la cubierta de babor, prácticamente todo estaba destrozado. Estaba ardiendo y había grandes llamas. Había hombres heridos por todas partes. Justo como decía el lema del Bismarck, aquí corre sangre y hierro, literalmente.
Este es exactamente el camino que Heinz siguió cuando logró escapar del barco. Salió por aquí hacia la derecha. ¿Veis eso que está a la derecha? Eso estaba bajo el agua. El barco estaba escorado. Y por aquí, el alcázar estaba inundado. La sangre corría por las cubiertas y todos los hombres heridos estaban amontonados, desmembrados, aún con vida. Justo aquí ocurrió la explosión del proyectil que cayó a popa junto a la torre. Hay un gran boquete en la cubierta. Aquí fue donde Heinz Steck se encontró con un amigo que había perdido las piernas justo donde está iluminando el foco. Según Heinz, su amigo le pidió un cigarrillo y Heinz se lo dio.
Lo primero que vi fueron cientos de cadáveres esparcidos por la cubierta. Cuando salí a la Torre Dora, la escena era realmente espeluznante. Había cadáveres por todas partes. La cubierta se tiñó de rojo con la sangre y debido a la escora, el agua salpicaba los cadáveres y la sangre lo arrastraba todo. Así que continué hacia la popa del barco. Me uní a un grupo de 20 o 25 hombres. Recuerdo que Lillenheim Bechbach estaba allí y dijo: bien, ahora chicos, inflemos los chalecos salvavidas. Y después dijo un último: Heil al pueblo alemán, a la patria, pero no a Hitler. Y después recuerdo que me deslicé por la cubierta por el costado de babor. Después caímos al agua. ¿Te acuerdas de aquel chico? Creo que lo recogieron también cuando nos salvaron.
Es verdad. Sí. Recuerdo que no hacía más que decir: Dios mío, esto es el final. Se acabó todo. Nos zambullimos en el agua en grupo. Y recuerdo que durante un rato, el grupo siguió a su alrededor, pero luego nos dispersamos en todas las direcciones. Parecíamos tapones de corcho cabeceando arriba y abajo en el mar.
El Dorsetshire y el Maori acudieron al rescate, pero se marcharon tras avistar un submarino alemán. 1000 hombres fueron abandonados y murieron en las frías aguas.
Cuando subimos a bordo del buque inglés, nos dimos cuenta de que los británicos podían ser perfectamente nuestros amigos por el modo en el que nos trataron. La verdad, no podríamos haber sido tratados mejor. Así es como tratas a los amigos, no a los enemigos. Eso pensábamos.
A veces ves una forma que corresponde a un cuerpo, o ves ropa flotando. Pero no sabes si eso podría haber sido una bota o podría haber sido un hombre. No hay forma de saberlo porque los restos desaparecen, solo se conserva el cuero. Michael Weiss, todos atentos, por favor. Lea conmigo lo que pone en la placa, cambio.
En memoria de la batalla que aquí tuvo lugar.
Y en memoria de los miles de jóvenes que murieron aquí y de los miles que murieron por enfrentarse a este poderoso barco. Estos restos son un monumento a la locura de la guerra.
Aquí Keldysh, todo en orden, transmisión recibida. A Walter le gustaría decir también unas palabras.
Recibido.
Nosotros saludamos y recordamos a todos los camaradas que nunca más vieron su hogar. El único hogar que han visto durante 61 años ha sido el fondo del océano. Descansen todos en paz. Camaradas, no habéis sido olvidados. Nosotros haremos que siempre se os recuerde y esperemos que siempre sea en tiempos de paz.
¿Habéis recibido la transmisión? Cambio.
Sí, recibida alto y claro.
Gracias por tus palabras, Walter.
Los grandes acorazados han desaparecido, al igual que los dinosaurios, pero solo porque han sido sustituidos por armas más temibles. El Bismarck ocupa su lugar en las profundidades, un hogar para bellas criaturas marinas y un recuerdo eterno de una época en la que el mundo se volvió loco.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido sin antes invitarlos a nuestra próxima edición de Postales sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.